Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Rentas Vitalicias MetLife. Conoce más en MetLife.cl. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. E Inversiones Sura. Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Duna en Punto en jornada de día viernes, 28 de octubre del presente año. Y me imagino que ya muchos se están preparando para salir a algún lugar del país. Desde acá de la región metropolitana, la salida será masiva. Un récord, ha dicho desde el Ministerio de Transportes. Ayer, de hecho, hablamos acá con el ministro de Obras Públicas, cuáles son las medidas que se van a aplicar a partir de esta jornada, también el día de mañana. Todo comenzó anoche, además, porque había un incentivo para los camiones transitar a bajo precio a través de los peajes. Todo para evitar mayor congestión, porque se espera que salga un poquito más de 500,000 de autos desde la región metropolitana, sin contar la gente que además va a estar en los terminales de buses. Se habla entre 300,000 y 400,000 personas que van a salir de algún punto del país desde la región metropolitana. Estaremos pendientes de eso, estaremos pendientes también de las reuniones que siguen. Vamos a cumplir la octava semana de diálogos, de conversaciones constitucionales, y algunos dicen, se avanza, pero no a la velocidad que se quisiera. En algún minuto se dijo, se va a ir a paso lento, pero sin pausas. Y bueno, es lo que ha ocurrido, pero esta semana fue particularmente bien decidora en el sentido de que se están estancando un poco las conversaciones, porque hay algunas posiciones diferentes, distintas, se discrepa en el oficialismo, y eso ha generado que también se dilaten las conversaciones con Chile Vamos. Hoy día hay dos reuniones, una con Chile Vamos temprano en la mañana y otra en la tarde sola del oficialismo. Y a propósito de reuniones, hay consejo de gabinete que va a encabezar el presidente Gabriel Boric hoy día durante el transcurso de la mañana. El foco, dicen, que va a estar puesto en la reforma previsional que debiera, dicen, presentarse la próxima semana. Además, por separado, el presidente Boric está preparando su viaje a la Araucanía, que debiera ser entre miércoles y jueves de la otra semana. Hablamos de Brasil también, hoy día último cara a cara entre Bolsonaro y Lula, de cara a la segunda vuelta presidencial del domingo, y también le vamos a contar algo, ya le contó en la mañana más temprano Josefina Stavrakopoulos, lo que hizo Elon Musk al llegar a Twitter. Entró, miró, voy a sacar un parcito, toda la plana directiva de la empresa la sacó el magnate que hoy día hace concreta su compra de la red social. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buen viernes para ti.
Mejor que a los directivos de Twitter, me imagino.
Sí, salieron varios, ¿ah? Varios. Abogados, los que estaban encargados de las cuentas financieras. Sacó a toda la
plana. No bien.
No, para nada.
No fue una buena despedida.
Así que vamos a ver qué reacciona ahí, no solamente en la red social, sino que también los efectos en el mercado. A propósito
que ya no se va a cotizar en la bolsa,
por supuesto,
de Nueva York. Bueno, vamos a estar contándoles detalles.
Dicho de eso y mucho más, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Para hoy día y cómo se viene. ¿Verdad que van a haber más de 30 grados el lunes? ¿33?
Sí. No, yo vi 30 grados el lunes, estoy viendo acá la dirección meteorológica, y el martes 31.
Ya.
Pero bueno, todo puede pasar y todo puede cambiar de aquí
todo
al lunes.
Todo puede ir variando, claro.
Pero ojalá que 33 no, porque eso ya es mucho. A esta hora, 8,4 grados de temperatura en la capital, cielos cubiertos, principalmente vamos a tener nubes durante toda la jornada del día de hoy, igual las temperaturas van a ser altas, 26 grados de temperatura, y para el fin de semana, el sábado, la máxima va a llegar hasta los 29, el domingo baja hasta los 25 y el lunes vuelve a subir hasta los 30, siempre acompañado de cielos despejados, por lo menos desde mañana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde me imagino muchos capitalinos van a viajar, donde nos escuchan en el 104.1, la máxima para hoy es de 15 grados. Se espera cielos cubiertos principalmente, nubosidad parcial durante la tarde. Ya desde mañana empiezan a subir las temperaturas, 21 grados. Se van a mantener ahí entre los 20 y 21 de aquí al martes.
Ah, ya.
con cielos principalmente despejados, así que buenas noticias para los que se van a la costa. En Concepción, 14 grados de temperatura, máxima de 15, no va a subir mucho porque se esperan chubascos durante toda la jornada del día de hoy. Esos chubascos se mantienen hasta mañana y de ahí en adelante va a estar principalmente despejado con temperaturas que van a aumentar hasta los 22 grados de temperatura. Y por último, en Puerto Montt, 9 grados, cielos despejados, con nubosidad parcial, probablemente van a haber nubes que van y vienen durante la mañana, pero ya durante la tarde va a estar nublado con chubascos ocasionales. Para el fin de semana, el sábado se espera lluvia, del domingo en adelante cielos despejados con máximas en torno a los 15 grados de temperatura.
¿Tú sales?
No, gusta salir los fines de semana largo.
Ah, ya.
La bota al taco.
Moncho,
sí, tiene que salir.
¿A la costa?
Pero está obligado.
Ah, mira, está obligado.
Está obligado a salir.
Está obligado a salir, ¿sí?
Sí, tiene cosas que hacer.
Mire, muy bien. Trámites. Trabajo que hacer ahí.
¿Tú?
En fin de semana. Hoy día no.
¿Mañana?
Tampoco.
¿Pasado?
Tal vez.
Ah.
Así estoy.
¿Pero vas a ir por el día?
Por el día, no,
no
sé. No. Sí, que cerquita voy y vuelvo. Pero el domingo, no antes del domingo.
¿A dónde?
¿A
la región de Higgins?
Tal vez.
Ah,
sí.
Ya.
O a la del Maule, ahí estoy viendo.
Ah, ya.
Oye, vamos a estar con la Consuelo Saavedra y también con nuestras infiltradas. Hoy día viene la Isabel Caro a contarnos cómo está preparando el gobierno la visita que se supone sería la próxima semana del presidente Gabriel Boric a la región de la Araucanía para cumplir aquella promesa que dijo que antes de fin de año iba a estar en la región de la Araucanía. Se acortan los plazos porque después Ayapec estaría fuera del país el presidente. Bueno, debiera ser la próxima semana. Nos va a contar de eso Isabel Caro. Y también vamos a estar con Juan Pablo Iglesias, quien nos viene a contar cuáles son todas las expectativas del domingo en Brasil de cara a la segunda vuelta presidencial entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva, en una elección que ha sido calificada como la más polarizada del gigante sudamericano. 7:07, estos son nuestros titulares.
El Partido Comunista acusó a la Democracia Cristiana de chantaje inaceptable tras quitarle el apoyo a Carol Cariola para ser la presidenta de la Cámara de Diputados. A través de un comunicado, el PC criticó la decisión de la Falange y denunció un presunto veto en contra de los parlamentarios de la tienda de izquierda. El senador Álvaro Elizalde y el diputado Raúl Soto esperan que la pugna por la mesa de la Cámara no afecte el diálogo sobre el proceso constitucional. El titular del Senado coincidió con el diputado en que la fallida reunión por el acuerdo se suspendió por una descoordinación. El Tribunal Constitucional no acogió a trámite el requerimiento de los diputados para frenar el TPP-11. La decisión fue adoptada de forma unánime por el Pleno de Ministros y Ministras. Los senadores Jimena Rincón y Matías Walker anunciaron a la Democracia Cristiana su renuncia. Los parlamentarios leyeron una carta en conjunto en la que cuestionaron la conducción del partido, apuntando a la fuga de militantes y el camino que adoptaron en el plebiscito constitucional, en el cual se acordó respaldar institucionalmente a la prueba. Los casos de influenza aumentaron en un 447% en las últimas 4 semanas. Los centros asistenciales dan cuenta de un aumento en las consultas por síntomas respiratorios y, según cifras del ISP, los afectados por influenza subieron de 117 a 523. La Fiscalía abrió una investigación de oficio tras la golpiza de gendarmes a reos en la cárcel de Puente Alto. Desde el ente persecutor detallaron que el hecho se produjo en medio de un allanamiento motivado por la muerte de un recluso que fue apuñalado durante una riña. En Noticias del Mundo, Elon Musk concretó la compra de Twitter por $44 mil millones y despidió a altos ejecutivos. A los accionistas se les pagará $54.20 por acción y Twitter ahora va a operar como una empresa privada. Ya no espera que las acciones de la compañía se coticen en la bolsa de Nueva York. Bolsonaro y Lula se van a enfrentar hoy en el último debate antes de las elecciones del domingo. La campaña finaliza en Brasil con un estrecho margen entre los dos competidores. La última encuesta publicada otorga un 49% de intención de voto al exmandatario frente a un 44% al actual jefe de Estado. Y la ANFP adelantó la programación de la última fecha del Campeonato Nacional. La entidad fijó 3 encuentros para el sábado 5 de noviembre, todos en paralelo y al mediodía. Entre ellos está el duelo de la Universidad de Chile y Cobresal. 7:09.
Antes de ir al detalle de las informaciones, solo agradecer la enorme, enorme cantidad de saludos que recibimos el día de ayer, producto de nuestro aniversario número 27 años que cumplió Radio Duna, y de verdad No deja sorprender la cantidad de seguidores que tiene la radio a través de redes sociales, así que de verdad, de todo corazón, particularmente un saludo especial a todos quienes se acordaron de enviarnos saludos el día de ayer a través de por nuestro aniversario. La torta no quedó nada.
De las tres tortas tres que tortas. Tuvimos. Se muere la cantidad de cosas que nos mandaron ricas para comer.
Sí, así que de verdad, la torta. De verdad, muy bonita además, muy sabrosa. Y las tablas también estaban bien.
Muy buenas. Bien buenas. Se pasó Monticello. Sí. Ojalá que nos inviten a quedarnos.
Ya pues, donde hay invitación es para las reuniones que van a tener hoy día los diferentes partidos políticos que están tratando de avanzar. Ha habido semanas más complejas, otras más difíciles. Esta particularmente tuvo bastante lomos de toro en esto de seguir avanzando por las conversaciones para lograr conseguir una nueva carta magna, una nueva constitución para nuestro país. Hoy día en la mañana habrá cita bilateral entre los partidos de gobierno y también de Chile Vamos. Mientras en la tarde, por separado, los partidos del oficialismo van a sacar o tratar de sacar conclusiones, van a buscar dejar atrás diferencias y ver si se puede avanzar en la posibilidad de fijar una postura única, porque esta semana, particularmente esta semana, fue bien, bien compleja en ese sentido. De hecho, ayer por la tarde, el socialismo democrático se reunió con el objetivo de dejar atrás las divisiones luego de que el miércoles se suspendiera el encuentro con la oposición para continuar las tratativas de cara a los acuerdos constitucionales. Apruebo Dignidad, por su lado, también hizo lo propio el día de ayer. Ayer estamos en la semana 8 de las negociaciones por un nuevo acuerdo constitucional y estos días, más que avanzar o más que avance, solo hubo retrocesos y yo decía, el miércoles se estancó todo producto que el oficialismo canceló unilateralmente la reunión sin avisarle a Chile Vamos, y este acto que también desde el lado de la oposición fue considerado como una maniobra para dilatar las conversaciones, para dilatar los diálogos. Hasta ese día, hasta el miércoles, las posiciones se iban acercando, por ejemplo, en algunos puntos donde se dice que ya hay acuerdo, que tiene que ver, por ejemplo, con el nuevo órgano redactor, que sería mucho más pequeño, que tuviera, dicen, entre 75 y 100 integrantes, no más allá de eso, y también con una instancia fiscalizadora de los bordes institucionales, que podía ser una comisión de admisibilidad a cargo de expertos. Hasta ahí parece que hay acuerdo, pero también hay otros detalles donde todavía no se logra conseguir el consenso, ni en el oficialismo particularmente, y tampoco en acercar posiciones con lo que ha presentado Chile Vamos. Ayer, en tanto, algunos partidos del socialismo democrático intentaron unificar sus posiciones y organizaron un almuerzo al que se sumaron también viejas glorias del socialismo democrático, uno de ellos el ex senador del PPD, Guido Girardi. Y en paralelo, también a Prodignidad hizo lo propio, tuvieron una cita, eso sí, telemática, para ordenar sus ideas y llegar con una postura única. Lo que falta ahora es poder alcanzar una postura en común como oficialismo, lo que va a comenzar esta misma tarde del día viernes, donde se van a juntar, insisto, los partidos de gobierno, Socialismo Democrático, también Chile Digno o Apruebo Dignidad en este caso, para ver cómo se avanza en estas posiciones, y vamos a ver qué es lo que sale también del avance de la reunión de esta mañana, esta bilateral, donde también van a estar los partidos de Chile Vamos, insisto, con la coordinación también del presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que ayer no se mostraba tan positivo respecto a esto, pero vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de esta jornada. ¿Podría ser un lomo de todo lo que está discutiéndose respecto a la presidencia de la Cámara de Diputados? ¿Podría ser la situación de Carol Cariola, que está postulando a ser la presidenta de la Cámara, también un tema que dilate, y no solamente dilate, que entorpezca las conversaciones por los acuerdos constitucionales? Josefina Stavrakopoulos, ¿podría existir aquello?
Sí, podría ser, ya. Podría ser, porque hay varias conversaciones, ¿eh? Y además que la Democracia Cristiana ya tomó una decisión, que no van a votar por Carol Cariola.
Eso es definitivo, ¿no?
Sí, para presidir la Cámara de Diputados. Desde el Partido Comunista, de hecho, expresaron su molestia por esta decisión que dicen es unilateral de la bancada falangista, la que también dicen que es un chantaje inaceptable. Esto debido a que el apoyo falangista se mantuvo en duda. Sabíamos durante las últimas semanas, no estaba claro si como partido iban a apoyar o no a Carol Cariola. Ya se conocía algunos personeros que estaban en duda durante las últimas semanas. Y estaba supeditado también a que el Partido Comunista tomara distancia de las querellas presentadas en contra del ex director del INDH, Sergio Mico, que es ex militante de la Democracia Cristiana. Y aunque desde el Partido Comunista hicieron llegar una declaración donde aseguraban que ellos no son parte de esta querella en contra Mico, los diputados de la ADC decían estar disconformes al asegurar que eso no respondía a la petición que habían formulado, y a raíz de eso es que se genera esta pugna entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, donde la Democracia Cristiana dice nosotros no vamos a votar por Carol Cariola, y desde el Partido Comunista dicen que esto es un chantaje inaceptable a propósito de eso. Así que parte de la decisión que toma la Democracia Cristiana, vamos a ver qué pasa de ahora en adelante. Ahora, hay otro partido que también está en duda si va a apoyar o no a Carol Cariola como presidenta de la Cámara, es el Partido de la Gente, que ya también sabíamos que no estaba claro qué postura iban a tomar, y ahora lo que dicen es que van a ser como una democracia digital, le van a preguntar a la gente si es que el Partido de la Gente debería finalmente apoyar a Carol Cariola como presidenta de la Cámara de Diputados, aunque dice esto les cueste las comisiones que tienen designadas, porque sabemos que es un acuerdo que se generó a principios de año para la presidencia de la Cámara, las rotaciones y también las diferentes comisiones de los partidos oficialistas y este conglomerado que hizo el acuerdo.
Vamos a ver qué es lo que pasa, sobre todo porque yo te preguntaba, es una decisión ya tomada por parte de la Democracia Cristiana que no va a apoyar la candidatura de Carol Cariola, una Democracia Cristiana que, digamos, también tuvo una semana bien agitada a propósito de la renuncia del gobernador Patricio Vallespín y también de la renuncia ayer conocida de Jimena Matías Rincón, Walker y Jimena Rincón, que van por un camino propio, no han querido adelantar, pero van por un camino propio buscando a gente de centro que estuvo por el rechazo y también por el apruebo, ya alejados de la Democracia Cristiana. 7:16.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, se están encendiendo las alarmas en el Ministerio de Salud, ya que ha aumentado preocupantemente el número de contagios por COVID a nivel diario y también la positividad, que está anotando cifras que no se veían hace bastante rato, hace bastantes semanas. Además, hoy día, y si tiene oportunidad, léalo, el diario La Tercera destaca que se ha registrado durante los últimos días la circulación de otros virus respiratorios que también van en fuerte aumento. De hecho, se destaca que si se analizan las cifras de los virus respiratorios de las últimas 4 semanas, los casos aumentaron 82%, pues de, se dice, 587 casos positivos en el inicio del periodo, se pasó a 1068. Y entre las causas que están detrás de este aumento es el fin de algunas medidas sanitarias que existían contra la pandemia del coronavirus. Cabe recordar que desde el 1 de octubre que la mascarilla no la estamos usando, ya no es obligatoria, tampoco hay aforos ni se exige el pase de movilidad. Pero, y a raíz de lo mismo, los expertos destacan que hay que seguir cuidándose, especialmente en aquellos lugares cerrados y con alto flujo de gente. La recomendación que se sigue haciendo de parte de los expertos y también lo que está haciendo el Ministerio de Salud. Pero hay otros que destacan que el caso de Chile es bien particular, porque el país ha sido muy estricto con el uso de la mascarilla, y cuando se observó el típico pic de influenza en invierno, el número de susceptibles era muy reducido debido a las medidas sanitarias, y ahora que se relajó la medida de las mascarillas, hay mayores posibilidades de que los susceptibles se contagien. Es lo que explican algunos expertos que vienen ahí citados en el diario La Tercera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, y donde hay más preocupación en los recintos médicos? Bueno, también dan cuenta del aumento de la circulación de otros virus respiratorios que no sean COVID. En la clínica alemana, por ejemplo, se afirma que en las últimas 2 semanas ha aumentado sobre un 40% las consultas por síntomas respiratorios, donde la influenza es la que más casos ha tenido. Y en la clínica Endisa, que es otro ejemplo que se pone, también indican que las consultas en urgencia han aumentado, pero dicen que durante este año la influenza ha actuado de forma bien distinta a otros años, durando hasta esta época con alto número de casos, es lo que informan desde ese recinto médico. Eso sí, tanto en la alemana como en la Indisa y otros recintos hospitalarios dicen que los cuadros no son graves. Si a esto le sumamos otras variantes que están apareciendo del COVID, podríamos estar en una situación un poquito más compleja, donde, insisto, las alarmas se están encendiendo de parte del Ministerio de Salud.
Bueno, sabemos que se han relajado un poco las medidas de entrada, claro, a Chile, sobre todo por parte de los aeropuertos, pero igual aún así se están haciendo exámenes aleatorios a los viajeros, y en el caso de que den positivo, esos positivos se secuencian genómicamente. Y mediante este proceso de seguimiento en el aeropuerto Pudahuel y otros puntos de entrada en el país, se han analizado cerca de 1.142 infectados por COVID-19 durante las últimas 10 semanas. Sin embargo, la última semana se ha observado nuevas variantes en el país que, por supuesto, han levantado las alertas de las autoridades. Según el propio informe de secuenciación genómica del MINSAL, a nivel mundial se han reportado 2 variantes que destacan en relación con esta patología y de evasión de anticuerpos, que se llama el BQ 11 y la recombinante XBB. Y a la fecha ya son 3 casos correspondientes a la primera, de los cuales 2 están en la región metropolitana y 1 en el Biobío. Y en el caso de la XBB, está en la región de Valparaíso, y esa es la preocupación que hay a propósito de las nuevas variantes que van llegando del COVID-19.
Ojalá no pase a mayores, insisto, no es nada grave, las consultas no se están, no hay estrechez de camas, por ejemplo, las unidades de cuidado intensivos, pero sí hay una alarma que se enciende de parte del ministerio porque son casos que se están aumentando de manera considerable en un porcentaje menor, de acuerdo a lo que han mostrado los últimos estudios. 7:20.
Estás en Duna en Punto.
Muy cortito en el ámbito internacional, 2 cosas. Quiero que me cuentes lo de Elon Musk, que llegó, entró y sacó a todo el mundo. Y yo voy a adelantar algo de Brasil porque, bueno, se sabe que hay segunda vuelta este próximo día domingo. Y hoy es el último cara a cara entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Es el tercer debate televisivo que tienen, ¿eh? Uno en el cual no se presentó Bolsonaro. El último, hubo hasta contacto físico entre los dos candidatos que llegan, de acuerdo a lo que dice la encuesta, Lula con un 49% de la de voto y Jair Bolsonaro con el 44% de acuerdo a los últimos datos que han entregado los sondeos. Vamos a ahondar en Brasil en un rato más cuando llegue nuestro infiltrado Juan Pablo Iglesias. Twitter.
Está pasando de todo con Elon Musk, que llegó a la cabeza de Twitter, según lo que dicen fuentes ligadas a esto, porque todavía no hay nada oficial que respalde estas declaraciones, pero se dice que ya completó su adquisición de Twitter por $44 millones. Recordemos que el Tribunal de Delaware le había dado a Elon Musk y a Twitter para el 28 de octubre tener todo listo, todo zanjado respecto a la compra, que fue bastante polémica desde principios de este año. Y ahora, entre los primeros movimientos que está haciendo Elon Musk, estuvo cambiar el liderazgo de esta red social. Las salidas incluyen al director ejecutivo de Twitter, al jefe de asuntos legales, políticos y fiduciarios, al director financiero, que también se unió a Twitter en 2017, y algunos asesores legales. Según lo que dijeron personas que están familiarizadas con este asunto, ellos fueron escoltados fuera del edificio, dijeron estas personas, así que amablemente no salieron de la compañía. Ahora, los accionistas se les va a pagar $54.20 por acción, y Twitter va a operar como una empresa privada, o sea, ya no va a cotizar más en la bolsa de Nueva York, según los últimos datos que se están dando a conocer.
Todo eso a través de Trascendido, no hay nada oficial, pero sí hay asamblea general hoy día de la empresa en casa por el señor Musk. 7:22.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores, la UF 34.570 pesos, el dólar cerró a la baja nuevamente, 944, vamos a ver cómo se mueve hoy. El euro 943 pesos también cerró en números rojos, el IPSA 5.187 puntos al alza y el cobre 3.45 dólares la libra.
Miramos páginas económicas, ¿qué trae Pulso en su portada? Destaca que las bencinas suben más de 320 pesos en el año y la de 93 octanos ya supera los 1.300 pesos en todo el país. También destaca Pulso, el gobierno detalla medidas para impulsar la compra de viviendas y también de apoyo a la construcción. ¿Qué trae el financiero? Walmart Chile profundiza política de despidos, antiinflación y también la baja en las ventas. La empresa también apuntó al incierto escenario económico, es el principal titular del diario financiero en esta jornada de viernes.
Y vamos terminando este primer bloque de Duna en Punto con los Rolling Stones, porque hay novedades. El fallecido baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, va a aparecer en el próximo álbum de la banda, según reveló Ronnie Woods. El legendario grupo de rock está trabajando en su primer long play de canciones originales de 18 años, y el guitarrista de 75 dice que Charlie, quien falleció lamentablemente en agosto del año pasado a los 80 años, se va a escuchar en este esperado disco que se espera también sea lanzado en 2023. Así que buenas noticias para los fanáticos del Rolling Stone.
Con la música de los británicos nos vamos a la pausa. Antes quiero contarle 2 cosas. Primero, que la José Stavrakopoulos va a volver, no se va definitivamente, vuelve a las 8 para actualizarle las informaciones. Y lo segundo es este consejo. En Inversiones Sura te aseguran un equipo de asesores expertos que eres junto a ti. Van a tomar las mejores decisiones financieras para ayudar hacer conocer y crecer tu patrimonio. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Vamos a la pausa, ya volvemos con más acá Duna en Punto. Quédese acá en el 89.7.
Pensadores Digital. ¿Por qué extraer información al realizar cruzas desde tantas fuentes de datos si existe Sapiens ERP?
Esta empresa está pensando digital. ¿Y la tuya? Súmate a la nueva forma de gestionar tu compañía contratando Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana, que te conecta al único sistema digital de gestión empresarial, inteligencia de negocios, recursos humanos, bancos y mucho más. Piensa digital con Sapiens desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
Me causa tanta ternura verlos disfrazados pidiendo dulces.
Ay, sí, se ven exquisitos. Oye, ¿y ustedes viajan hoy en la noche?
Sí, que los niños disfruten un ratito y partimos después. Tenemos todo listo. Hasta la alarma dejamos instalada.
Ah, ¿me hiciste caso al final?
Sí, tenías razón. Verisur se pasó. La instalaron el mismo día y lo mejor es que podemos controlar desde el celular.
Protege lo que más quieres. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Derecho en Universidad Andrés Bello, acreditada por 5 años por la Agencia Acreditadora de Chile y la Agencia Internacional CONAED de México. Más de 30 años formando abogados y abogadas comprometidos en aras a la reducción de la desigualdad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones. Entregamos una experiencia educacional integradora para un mundo globalizado a través de cursos intensivos y pasantías en universidades extranjeras. Derecho, nueva sede, Campus Casona de las Condes. Infórmate en www.unab.cl.
En Banco Estado llevamos 18 años premiando a quienes buscan dar un paso adelante. Si eres micro, pequeño o mediana empresa, postula hasta el 13 de noviembre al 18º Premio Emprende Banco Estado en bancoestado.cl. Banco Estado. El Premio Emprende es organizado por Banco Estado Microempresas S.A. Asesorías Financieras. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Cómo saber a qué hora empieza a trabajar Carolina? Con ayuda de RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque también te ayuda con el control de asistencia. Siempre al día con la normativa legal. Conoce más en rexmas.com.
Mamá, elige Buenos Aires o Bucios. Avísale a tu persona favorita que volvió el 2x de Viajes Falabella. Los mejores paquetes todo incluido. Hasta 12 cuotas sin interés pagando con CMR. Y toda la ayuda de nuestros asesores. No te lo pierdas, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
No da lo mismo tener mayor cobertura en consultas médicas y exámenes. No da lo mismo estar protegida ante eventos de alto costo. No da lo mismo sentirme tranquila en momentos de incertidumbre.
La protección de tu salud y la de tu familia no da lo mismo. En UCECRIS Tours entregamos diferentes alternativas de planes de salud que se adaptan a tus necesidades y a tu presupuesto. Conversemos e infórmate en UCECRISTUS.cl. Somos UCECRIS Tours. Somos la Católica.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:26, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Ayer un grupo de alcaldes de la región metropolitana se reunió con el subsecretario de Interior para presentarle 7 medidas que de alguna manera ayuden a enfrentar la delincuencia y los delitos en nuestro país, pero particularmente también acá en la región metropolitana. Incluye capacitación para carabineros, tecnología y varios etcétera. Entramos al detalle con la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, que tenemos en la línea telefónica, y saludamos de inmediato. Hola, alcaldesa, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
Muy buenos días, Rodrigo, muchas gracias por la invitación a poder hablar de seguridad, un tema que le preocupa a todos los chilenos y chilenos.
Usted lo ha dicho, partamos por ahí. Se propusieron siete ítems, si usted quiere, alcaldesa, que entiendo van a estar en evaluación por los próximos 14 días, por las próximas 2 semanas. ¿Es suficiente ese tiempo de evaluación y cómo se va a hacer la evaluación durante esas 2 semanas?
Mire, lo bueno que quedamos de trabajar en conjunto e ir avanzando en estas medidas son temas concretos que nosotros vemos con nuestra experiencia o una necesidad de abordar en forma urgente. Si quiere, hablemos de las medidas en forma concreta porque ahí la gente va a poder entender un poco más. Mira, muchos tenemos cámaras, tenemos pórticos, pero aquí es clave tener la información para poder usar esa tecnología bien, que al final puedan detectar autos buscados o autos que participaron en un ilícito o que fueron robados. Porque vemos que los tours delictuales, al final, en una misma noche, podemos tener 6 hasta a veces más intentos de encerrona o encerronas reales, que cruzan todas las comunas. Entonces, la información de un auto buscado 48 horas después es muy tarde, tiene que ser en línea. Y esto hoy día, si hay voluntad, podemos ir avanzando de manera que esta coordinación sea en forma instantánea en las diversas municipalidades de la región metropolitana. Ahí también está Carabinero, entonces quedamos de poder abordar eso en forma urgente.
Vamos a ir en detalle de cada una de las medidas, de cada uno de los puntos, alcaldesa, pero antes de eso, ¿hay capacitación que valga? Porque entiendo que hay una capacitación de Carabineros también a los funcionarios municipales. Lo que quiero preguntarle es, ¿hay capacitación que valga, tecnología que valga, alcaldesa, para enfrentar, por ejemplo, lo que vimos ayer en Quilicura, un asalto a un banco con fusil de guerra?
Bueno, eso es... hay muchos casos, pero hay mucho que se puede hacer cuando uno ve que los delincuentes, las bandas, tienen mismo modo operandi, ocupan los mismos vehículos, las encerronas, que es un delito que afecta a la región metropolitana, de acuerdo a STOP, son 28... encerronas al día, y eso es mucho, y eso se puede realmente bajar, y eso es un delito que realmente causa mucho temor a la población. Si tuviéramos esta información en línea, estos tours delictuales los podríamos parar.
Sí.
Entonces, obviamente que a lo mejor armas de guerra son otras medidas, hay que trabajar para que estas armas no lleguen, controlar mejor las fronteras, pero podemos hacer más con lo que tenemos y queremos resultados rápidos. No lo vamos a poder resolver todo de un día para otro, pero tenemos que avanzar. Yo creo que eso es lo relevante. Y aquí son medidas concretas que no le podemos prometer a la población de que no van a haber delitos, pero sí que vamos a ir en la tendencia correcta de que haya menos. Y eso es lo que queremos.
¿Y cómo se baja la percepción de temor de la gente que, de acuerdo a la última encuesta de Paz Ciudadana, alcaldesa, se disparó a cifras que no habíamos visto nunca? Entiendo que los 22 años de que Paz Ciudadana lleva este estudio, es primera vez que se nota esta cifra de percepción de temor de la gente tan alta en los estudios que se han hecho.
Porque los delitos están muy violentos.
¿Y eso lo comparte el gobierno, alcaldesa? ¿Ah? ¿Lo comparte el gobierno eso? Que efectivamente hay, a lo mejor no hay más delitos o menos delitos, se mantienen, pero están mucho más violentos.
Sí, eso se comparte porque hoy día uno ve mucho más armas de fuego. Antes era algo más raro, también tú ves la tasa de homicidios ha aumentado, eso de forma sostenida. Y entonces la gente tiene mucho temor y tiene razón de tener temor. Uno ve que los delincuentes muchas veces usan la violencia innecesariamente. Cuando la víctima le está entregando el auto, igual le pegan. En algunos casos hay disparos. Entonces, obviamente que eso es terrible y tenemos que ponerle freno. Y para eso, todos tenemos que contribuir y buscar soluciones e ir avanzando. Lo importante es que tenemos que hacernos cargo ya, ¿no? Hay grandes proyectos que podemos abordar, pero tenemos que abordar proyectos ahora. Y hay proyectos y hay cosas que se pueden hacer en forma inmediata con la tecnología que ya tenemos. Hay muchas comunas, tienen pórticos, tienen cámara, están también las autopistas que tienen los pórticos, y podríamos detectar los autos que están buscados y parar los tours delictuales. Y eso creo que también contribuye mucho a reducir esta sensación de temor.
Alcaldesa, que haya llegado un grupo de alcaldes de diferente ideología política a juntarse con el gobierno, ¿da cuenta de que esto, para usted, y quiero saber su opinión, el gobierno no lo puede hacer solo?
Yo creo que este es un problema país. Cuando uno le pregunta a los alcaldes, y esto es bien transversal en toda la región metropolitana, pero también hablando con los alcaldes del norte, del sur, ¿cuál es la demanda mayor de los vecinos y vecinos? La seguridad. Nosotros como alcalde, alcaldesa, tenemos que abocarnos a esto, cooperar, obviamente, el rol de gobierno es fundamental, y nosotros tenemos que hacerlo nuestro, cooperando, buscando soluciones y proponiendo. Creo que hoy día la ciudadanía quiere que haya más acuerdo, de que todos trabajemos en conjunto. Hay un rol que hacen los alcaldes y alcaldesas, también hay un rol en el Parlamento, que avancen las leyes. Todos tenemos que hacer, también los vecinos, denunciando cuando ven algo anómalo, algo que les provoca alguna suspicacia, puede haber un ilícito, que denuncien, es muy relevante, y después se hagan las querellas, porque esa es la manera de que todos luchemos contra este delito que no queremos. La seguridad al final es tarea de todos.
Alcaldesa, si en Puente Alto el alcalde sufre con balaceras cerca de jardines infantiles, ¿cuál es el mayor problema de inseguridad que tiene su comuna, Vitacura?
Aquí en Vitacura, dado que tenemos autopistas que nos cruzan, el peor delito son las encerronas y los portonazos. Y contarle, a veces tenemos hemos visto noches donde parte un portonazo en Puente Alto y en estos tours delictuales terminan en Vitacura y después vuelven y pasan por otras comunas. Entonces tenemos que pararlo. Y cuando hemos podido nosotros alertar y hemos actuado en flagrancia, porque lo hemos hecho en varias ocasiones, detenemos a toda la banda. Y eso, obviamente, que reduce el delito no solamente en Vitacura, sino en toda la región metropolitana. Y gracias a que tenemos cámara, eso también es muy positivo, podemos acreditar el delito de robo con violencia y no solamente el de receptación. Porque a veces es muy frustrante cuando no hay prueba, estas personas, aunque son detenidas, son puestas en libertad solamente con arresto domiciliario porque no son capaces de formalizarlo por robo con violencia, sino solamente por receptación.
¿Y el cuadrante más complejo, su comuna, alcaldesa, dónde está? ¿En el sector de Alonso de Córdoba, podríamos decir también? Porque
va cambiando, ¿sí? Muy cercano a las autopistas, ya, al final, o a la Costanera Norte, o a Kennedy, porque ellos ven la vía de escape. Bueno, ahí nosotros estamos muy coordinados con Carabineros cuando tenemos cualquier denuncia. Acá, y muy importante a la gente que nos está escuchando, denuncie también los delitos frustrados, porque esos son muy valiosos, porque nosotros vemos con las cámaras, ahí ya alertamos de que hay un vehículo que quiere hacer algún delito y lo podemos atrapar, y lo hemos hecho. Muchas veces, después de un frustrado, esa información es valiosa para poder coordinar con las policías y poderlos atrapar.
Dos cosas respecto a uno de los puntos que presentaron la alcaldesa. Estamos conversando con Camila Merino, alcaldesa de Vitacura. ¿Cuánto podría cambiar el accionar de los guardias municipales respecto a la capacitación que le pudiese hacer Carabinero? Y segundo, el costo de esa capacitación, ¿tiene un costo para las municipalidades? ¿Quién lo absorbe? O de las otras medidas también, ¿será el gobierno, será las municipalidades, los propios alcaldes? ¿Cómo lo conversaron eso con el gobierno?
Mira, eso no lo conversamos en detalle, quién iba a absorber los costos.
Porque la realidad económica es diferente en cada comuna,
sí,
¿no?
Sí. Pero aquí lo relevante es que hay varias medidas que son más coordinación que costo. ¿Ya? Esto de la información, de tener la información
en línea. Eso tiene que ver con coordinación. Eso tiene que ver más con coordinación.
Coordinación, y en el fondo usar mejor nuestros recursos. Otra medida que vimos es el tema de los autos de Carabineros. Hay muy pocos autos, entonces propiciar las patrullas mixtas, donde un carabinero vaya en autos municipales. Y eso también ayuda a ocupar mejor los recursos que tenemos. Tenemos más carabineros en terreno y en el fondo podemos abordar dos escaseces que hay hoy día que tiene Carabineros, que no tiene auto y no hay carabineros.
Sí, es cierto, que uno de los puntos más difíciles. ¿Qué más?
Otro tema, le digo, para que veas de temas de coordinación. ¿Sí? Muchos municipios dicen tienen los recursos para entregarle a Carabineros para resolver ciertos problemas, pero hay tanta burocracia para poder entregar los recursos, de repente, por ejemplo, reparar un auto o entregar una pistola para medir velocidad. Eso se entrampa en una burocracia que puede tomar 8 o 10 meses. Y eso es bien transversal en todas las comunas. También vimos cómo poder trabajar en este proceso para que sea mucho más expedito.
Alcaldesa, si tuviese que catalogar, definir la situación que hoy vive nuestro país en materia de delincuencia, ¿cuál sería su definición?
Realmente estamos en un punto muy grave, porque hemos visto, aquí tenemos los robos con violencia, pero también está el narcotráfico, hay bandas internacionales que están trayendo delitos mucho más violentos. Entonces tenemos que trabajar unidos. Yo creo que hay un momentum que tenemos que aprovechar, pero si no lo aprovechamos nos vamos a arrepentir, porque los delincuentes se van a hacer cada día más fuertes.
Se habló la semana, alcaldesa, de parte de la ministra del Interior, Carolina Toá, de lograr conseguir o tratar de acercar un gran acuerdo de manera transversal para luchar justamente contra la delincuencia, un acuerdo de seguridad. ¿Le adelantó algo ayer el subsecretario? ¿Cuál podría ser el rol, por ejemplo, de las municipalidades, de los alcaldes en este acuerdo?
Mira, nosotros fuimos con estas medidas concretas porque quisimos como aterrizar y no haber de los grandes proyectos, porque muchas veces generan frustración. Acá yo creo que este es un nuevo enfoque. En los municipios somos con temas prácticos y dijimos, mira, una agenda mucho más acotada, menos ambiciosa a lo mejor, pero queremos que trabajarla y ver los resultados. Eso es lo que dijimos, vamos a trabajar, vamos a poner dos personas que van a representar a estos 8 municipios y ir viendo las veces que sea necesaria, reuniendo con la subsecretaría de Interior y también con Carabineros para ir mostrando resultados. Yo creo que cuando uno muestra resultados, después vienen otros proyectos. Y dijimos, vamos a atacar primero todo esto de la relación con Carabineros y la municipalidad, también el tema de qué trabajo puede dejar de hacer Carabineros, que usted también lo mencionó antes, pero ir avanzando en esto y después ir tomando otras iniciativas.
En cosas más concretas. En cosas más concretas. ¿A usted le parece muy ambicioso esto de hablar de un acuerdo transversal de seguridad?
Yo creo que es muy relevante, pero grandes acuerdos, leyes, y también está el Congreso. Nosotros podemos aportar, cada uno en su rol. Acá nosotros estamos aportando en nuestro rol práctico del día a día.
Muy bien, pues la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, conversando esta mañana con Radio Duna. Muchas gracias, alcaldesa, que esté muy bien.
Muchas gracias por la invitación, hasta luego.
Hasta luego. 7:40, vamos a la pausa. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el PIE hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y con renta vitalicia MetLife, aumenta tu pensión durante los primeros años y luego manténla fija y en UF por el resto de tu vida. Solicita una asesoría en MetLife.cl. Nos vamos a la pausa, al regreso. Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados, Juan Pablo Iglesias e Isabel Caro, acá en Duna en Punto.
Chile, ceremonia de titulación de Vicente.
Y lo más importante, le doy gracias a mi viejita, que aunque hoy ya no está, tenía toda la razón. Contratar un seguro de vida en MetLife fue la mejor decisión para que nunca nos faltara nada.
Si mañana llegas a faltar, ¿por cuánto tiempo estarán protegidos? Solicita una asesoría en MetLife.cl y conoce el nuevo seguro de vida Protección Integral. Más protección para tu familia, más tranquilidad para ti. MetLife, recorriendo la vida juntos.
Cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 4 años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Me causa tanta ternura verlos disfrazados pidiendo dulces.
Ay, sí, se ven exquisitos. Oye, ¿y ustedes viajan hoy en la noche?
Sí, que los niños disfruten un ratito y partimos después. Tenemos todo listo. Hasta la alarma dejamos instalada.
Ah, ¿me hiciste caso al final?
Sí, tenías razón. Verisur se pasó. La instalaron el mismo día y lo mejor es que podemos controlar desde el celular.
Protege lo que más quieres. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El calentamiento global empezó en el año 1950. Así lo determinó un análisis de datos realizado mediante la colaboración internacional de un equipo conformado por representantes de China, Francia, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. El estudio, que revisa miles de mediciones de temperatura tomadas durante las últimas 7 décadas, indica que el ritmo al que se calientan nuestros océanos se está acelerando, llegando incluso a duplicarse en algunas partes del mundo. Las conclusiones sobre el futuro de los océanos presentes en este análisis indican que el mar podría calentarse 4 veces más rápido en el año 2090. Generando un claro llamado a que es el momento de adoptar acciones para poner freno a las emisiones de gases de efecto invernadero del cambio climático. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Amor, tú
yo y 6 días en Río de Janeiro.
¿Buena o no? Avísale a tu persona favorita que volvió el 2x de Viajes Falabella. Los mejores paquetes todo incluido. Hasta 12 cuotas sin interés pagando con CMR. Y toda la ayuda de nuestros asesores. No te lo pierdas, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo de mi empresa? ¿Cómo...?
¡Ey! Deja las preguntas y actúa como un líder. Contrata a Mando Medio, los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metieron ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7:45 a.m. Momento de saludar a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Todo bien.
Con mucha resaca del cumpleaños, sí, de la radio ayer.
Sí, quedó. No, te explico. Pero ahí estamos. Nos costó levantarnos. Pero aquí estamos. Hoy estamos con Juan Pablo Iglesias hoy día. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Buenos días.
Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están?
Y también con Isabel Caro. Hola, Isabel.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Venía de maleta la Isabel, pero por cosas particulares, pero yo pensé que ya se iba a la Araucanía.
No.
¿Cuándo
no
es eso? ¿No? Acompañando
venía
al presidente.
Maleta, ¿venía con una maleta?
¿Venía
con
una maleta?
Porque no. ¿Venía enojada?
No, venía con una maleta. Entró con una maleta acá al estudio. Porque además acompañar
gente que va a aprovechar, espero, el fin de semana.
Este fin de semana largo, por supuesto que sí. La Isa acompaña al presidente Boric, por eso preguntaba, ¿el viaje a la Araucanía se viene luego?
Se viene luego. El presidente va a hacer su primera visita a la región, ha sido un viaje súper dilatado, como sabemos, a propósito de la primera experiencia que tuvo este gobierno en la zona. Recordemos que la ministra Esquiasiste intentó entrar a Temucuicuy poco después de haber asumido en el Ministerio del Interior al inicio de este gobierno y le fue bastante mal. Fue recibida con disparos al aire, con cortes de camino, le generó una crisis durante la instalación del gobierno al presidente Gabriel Boric, y todo se está preparando en La Moneda para que nada de eso ocurra ni se repita en esta visita. Se está trabajando en un diseño muy cuidado y muy calculado también, para no dejar nada al azar en términos sobre todo de seguridad, porque por supuesto que hay una preocupación de que pueda haber algún tipo de funa, ataque o lo que sea al presidente Gabriel Boric en su visita, pero también en términos de lo que va a ser su mensaje en esta visita que hace por primera vez en el fondo en una zona que está esperando de alguna manera que el Estado se haga presente, donde hay sectores que están pidiendo mayor presencia militar. Lo hacía ayer justamente la multigremial, que llegó a La Moneda a pedir más despliegue. Y el viaje del presidente se da en un contexto además en que hay mucha división en el oficialismo y mucha crítica respecto de cómo se está gestionando esta crisis allá en la macrozona sur, sobre todo porque pese al tiempo que ha pasado, el gobierno no ha logrado buscar una alternativa a la prórroga del estado de excepción. Ya llevamos la décima prórroga. Eso queda en evidencia justamente esta semana cuando el oficialismo y la derecha aprueban esta nueva prórroga, pero con críticas muy fuertes al gobierno respecto de que no se ve, lo decían así desde el Partido Comunista, por ejemplo, una estrategia más integral por parte del Ejecutivo para resolver el tema de seguridad que afecta a la región, que ya lleva muchos meses con este estado de excepción. Es cierto que ya no es decepción porque es como la realidad que viven desde hace mucho tiempo, y ahí el gobierno está trabajando en varias líneas, y eso también va a ser parte del foco que tenga el mandatario allá, porque va a estar muy centrado, por supuesto, en temas de seguridad, los anuncios que haga el presidente, y también en temas de inversión, que ese es un tema que la moneda quiere como instalar también en esta visita del mandatario. Ojalá hacer como anuncios bien importantes en materia de inversión para la región de la Araucanía. Y si bien hay preocupación respecto al tema de seguridad del presidente, se espera que no solamente esté en Temuco. Ustedes saben cómo es él no va a temer mucho como arriesgar, obviamente no va a hacer lo que hizo la ministra Sitcher, no se va a ir a meter quizá una comunidad así, pero sí la idea es que no esté solamente encerrado, no sé, en la intendencia, en la gobernación, en Temuco, y pueda hacer como un despliegue un poco mayor en la Araucanía durante su paso por ahí. Y en pero términos
no se espera
de
que haga, perdona, estaba pensando, no se espera que haga actividades como con público o con grupos de la zona, o eso sí, no sé, siempre que dicen que se reúne con la multigremial, que se reúna con las víctimas o que se reúna con las comunidades, o se está pensando en actividades puntuales para hacer anuncios que tengan que ver con la región.
Va a ser una mezcla para que el presidente, claro, pueda instalar como la agenda con la que va, pero también él va a ir a escuchar. Ya está muy muy instalada la idea de que dé señales a, de alguna manera, como si lo pensamos en una dicotomía, como a ambos lados, o sea, a comunidades mapuche, pero también a víctimas de la violencia rural, a gente del empresariado, digamos, como dar señales también en ese sentido para escuchar de alguna manera lo que están viviendo desde distintos lugares las claro, personas allá en la zona.
Quizás algo vinculado a los diálogos del Plan Buen Vivir,
sí. Esto
que ha estado auspiciando la metodología de Naciones Unidas o alguna otra actividad asociada a este plan que han tratado como de sacarle lustre, ¿verdad? Como
sí, bueno, eso va a ser muy importante en términos de la visita al presidente, porque es como, claro, el plan que el gobierno anunció en su momento, recordemos que lo anunció justamente tras la muerte de un trabajador, ¿cierto? Y buscando un poco dar cuenta de un plan integral que tiene, como tú dices, Consuelo, diálogos entre el Estado y las comunidades, que contempla también devolución de tierras a las comunidades, que eso es algo que ya se ha estado avanzando desde el Ministerio de Desarrollo Social, pero que también contempla toda esta área como más de seguridad y, como les decía, también de inversión. Por eso, si bien no está cerrada la comitiva, es probable que el presidente se acompañe de algunos ministros sectoriales, como por ejemplo el ministro del MOB o a lo mejor el ministro Giorgio Jackson.
Desarrollo Social, que es el que lleva el Plan
Desarrollo Social. Buen Vivir. Ya no lo lleva el ¿no? Desarrollo Social, el Plan Buen Vivir, está a cargo de la SECPRES, porque por un tema presupuestario y también sí. Por un tema de dar una señal como de mayor interdisciplinaridad a este tema, pero tiene un rol ahí importante en términos de la devolución de tierras, desarrollo social. Entonces, es probable que vaya acompañado con algunos de los ministros sectoriales para ahí también poner el foco en otras materias, en otras agendas.
Ya, pues pendientes del viaje a la región de la Araucanía del presidente.
Rodrigo, lo que sí es seguro es que el presidente va a ir antes de embarcarse, bueno, no sabemos si antes del cónclave, pero sí antes de embarcarse a la PEC 2022, que es el 15 de noviembre.
Entonces, o sea, de aquí al 15 estaría el viaje.
En Tailandia.
Ah, es lejos.
Sí. Entonces el presidente quiere ir sí o sí antes de eso y podría quedar el margen de la próxima semana, que sería como
antes del conclave,
que es el 6 de noviembre en Cerro Castillo, o si no, del 7 al la semana del 7 al 15, creo que.
Bueno, hay que ajustar eso. Ahí, vamos a ver qué pasa. Lo que se nos viene también el fin de semana es la elección en Brasil, don Juan Pablo Iglesias.
Sí, ahí vamos a ver qué pasa también.
Qué polarizadas, ¿no? Qué polarizadas.
más polarizadas y más violentas de... En Brasil todas las califican así, como las más polarizadas y más violentas de la historia, digamos, de las últimas décadas. Porque ha sido una campaña muy intensa. Bueno, vimos además lo que pasó el fin de semana pasado con este diputado, Roberto Jefferson, hoy aliado de Bolsonaro, en su pasado también aliado de Lula, pero hoy día el efecto es más bien para Bolsonaro porque se resistió al arresto y hubo toda una reacción violenta y armada, digamos, incluso dejó policía herido. Por lo tanto, eso fue un hecho que da cuenta del clima y del ambiente que se está viviendo también en Brasil frente a esta campaña marcada también por la fake news, con denuncias después de la, o sea, denuncias entre comillas, digamos, mensajes después de la primera vuelta contra Lula de algunos sectores más religiosos. Por eso muchos han dicho esto es casi una guerra de religiones, acusando a Lula de hacer un pacto con el diablo. Ha sido un poco de todo, ha habido harto elemento en esta campaña que llega muy peleada y que el domingo debería decidirse, debería, porque uno no sabe lo que puede pasar posteriormente si el resultado es muy estrecho, pero hasta ahora lo que adelantan las encuestas, y algo creo que decías tú, Rodrigo, antes, es la última, se dio a conocer ayer, de Datafolha, que es tradicionalmente la encuesta más confiable en Brasil, pese a que en primera vuelta se equivocó bastante, apostaba una diferencia de 14 puntos a favor de Lula y finalmente fue solo de 7. Esta vez los datos que dieron a conocer ayer le dan a Lula un 49% y a Bolsonaro un 44%, una diferencia de 5 puntos que ha sido relativamente consistente. Bolsonaro subió un poco la semana pasada, un punto, estaba en 45, hoy día volvió a 44, que es lo que había estado. Por lo tanto, la diferencia al menos en la encuesta de Folha ha sido bastante consistente durante todas las últimas semanas previa a la segunda vuelta. Por lo tanto, muchos, y además ha sido consistente con otras encuesta, excepto una que daba ventaja a Bolsonaro, el resto todas dan ventaja a Lula en ese margen, digamos, de 5 o 6 puntos. Por lo tanto, todos apuntan a que lo más probable, evidentemente, es que Lula gane el domingo. Hay otro elemento ahí que es Minas Gerais.
¿Tienen debate hoy día?
Lo decía Rodrigo, tienen debate hoy día en la noche. El último debate, Lula se había marginado de los dos últimos debates, que se convirtieron finalmente en una suerte de entrevista a Bolsonaro. Por lo tanto, le dieron bastante visibilidad a Bolsonaro en su campaña, de dos cadenas que son relativamente importante. Una, el récord, que es más bien apunta a los seguidores de Bolsonaro, por lo tanto ahí no iba a convencer mucho más, digamos, a indecisos, pero sí el SBT, la otra cadena que tenía el debate del que Lula se restó, es una cadena, una de las más vistas en Brasil, por lo tanto sí tuvo un efecto, o puede haber tenido un efecto positivo para Bolsonaro. Pero hoy día es el último debate, Lula se ha entrenado mucho, Bolsonaro no acostumbra a ser eso, pero Lula sí está muy preocupado porque el primer debate, el único que ha habido, digamos, hasta ahora de camino a la segunda vuelta, no le fue muy bien a Lula. Por lo tanto, se ha entrenado bastante para este. Hay que ver cómo sale el resultado, pero es evidentemente va a tener una consecuencia. El hecho es que, como yo decía, los tres colegios electorales más importantes de Brasil, que son Sao Paulo, Río y Minas Gerais, en dos de ellos gana Bolsonaro, en Sao Paulo y en Río Janeiro, con ventajas claras. Por lo tanto, pocos ponen en duda que ahí va a ganar efectivamente Bolsonaro, porque en el sudeste además Bolsonaro es muy fuerte. Pero en Minas Gerais, que es además un estado que históricamente ha sido predictor, por eso muchos lo han sacado a relucir en este último tiempo, Lula está arriba. Por lo tanto, si Minas Gerais mantiene esa costumbre de ser estado predictor, Lula debería ganar. Ahora, como sabemos, las encuestas se equivocaron bastante en los márgenes de diferencia en la primera vuelta, por lo tanto, hoy día nadie se atreve a asegurar nada. Son 5 puntos. La semana pasada, cuando eran 4, estaban dentro del margen de error, casi en empate técnico por el margen de error de la encuesta. Por lo tanto, hoy día es difícil prever, y lo que yo decía, va a haber resultado, porque Bolsonaro ha insistido y en el último tiempo ha sacado de nuevo a reducir todas esas acusaciones de estar perjudicado en la campaña, ha cuestionado una serie de radios que según él no han transmitido su publicidad, su propaganda. Por lo tanto, ¿cómo va a reaccionar Bolsonaro ante un resultado eventualmente estrecho? es el temor que existe. Y el otro temor que existe más bien para Lula, ya para ir terminando, es que el voto de Lula es principalmente de sectores fuertes, el voto fuerte es de sectores del nordeste brasileño, y el temor que tienen mucho es que en esos estados muchos gobernadores ya se decidieron en la primera vuelta, por lo tanto el temor que tienen es que muchas de esas votantes no concurran a votar y aumente, baje la participación en esa zona, y eso sería un golpe para Lula que eventualmente podría alterar el resultado porque como es un resultado muy estrecho, cualquier variación de la participación puede tener un efecto. Por lo tanto, ese es el principal temor que enfrenta Lula hoy día. Uno es tratar de mejorar su resultado en el sudeste, y el otro es el temor a que sus votantes no vayan a votar en el nordeste el domingo.
Y si reconoce la derrota también.
Y si reconoce que es el otro, algunos han sacado mucho, han recordado mucho Trump enero, en el 6 de enero, entonces han hablado de un modelo Trump de Bolsonaro en este caso. Pero bueno, hay que ver qué pasa el domingo, pero va a ser una... la tensión y la polarización no se termina, digamos, en Brasil.
Bien, pues Consuelo Saavedra, gracias, nos escuchamos el miércoles.
¡Oh!
Sí. Qué harto, ¿ah? Harto rato sin escucharte.
Pucha, Kai.
Ya, nada que hacer. Pero si usted la quiere escuchar, quédese acá en el 89.7 porque ya viene Hablemos en Off. Gracias, Juan Pablo. Isabel,
bien, gracias.
Aproveche
gracias,
sus días, entrado, descanse. Gracias. Buen fin de
semana. Que estén bien.
Y a todos también, buen fin de semana extra largo. Que sacar la 89.7. Viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Buen día.